Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Comienza el mes de septiembre, el noveno del año, bien para el Málaga. La esperada noticia ha llegado, la FIFA ha dado la razón al Málaga en el caso Horta.
Sí, que va a tener que pagarle al Málaga 6 millones de euros. La FIFA le ha dado la razón al Málaga, como dices, en el caso Horta, y el Málaga deberá de pagarle unos 6 millones de euros. Los portugueses tienen ahora 10 días para fundamentos jurídicos y luego 21 días para ir al TAS. Está la posibilidad de negociar con el Málaga y evitar, pues, aproximadamente un año y medio de juicio. Ya saben, el Málaga no se baja de esa cantidad. Dilatarlo sería que por parte del perdedor, presumiblemente el Braga, sería de 5% en intereses, cerca de 1 millón anual, que es lo que ha pagado en esta sentencia.
Bueno, pues primera batalla ganada en el Málaga. Bueno, ha ganado muchas en los últimos tiempos. Ontiveros, el caso de Iván Jaime y ahora este de Ricardo Horta. Queda nada, apenas 7 horas para que se cierre el mercado de fichajes. El Málaga atento a lo que te venimos contando de hace prácticamente 2 semanas, un extremo y un delantero.
Sí, así es, se cierra el mercado de fichajes en esta próxima madrugada y el Málaga aún tiene deberes pendientes para cerrar la plantilla. Loren acelera en 2 negociaciones. El Antequera sí parece que ya con la plantilla está definida, pero el Málaga busca un jugador de banda y otro en punta, pero tiene que haber alguna salida para ello, sobre todo la de Loren Zúñiga. Nombres como Francho en banda, tiene que rescindir todavía con el Eibar, que no lo ha hecho, o Campuzano, estos están sobre la mesa, pero no ha cerrado todavía su salida del Sporting. Es más, quiere quedarse en Gijón. A esta hora el Málaga no tiene nada cerrado. Quique Pérez hace una semana decía que podía haber algo.
Hay operaciones, cercana o no, al final la semana va a ser larga. La dirección deportiva está trabajando y bueno, a ver también el mercado que nos dice, porque como veis, bueno, tampoco es que esté habiendo mucho movimiento en estas últimas semanas.
El que parece más cercano, veremos si cedido, si traspasado o con la carta de libertad bajo el brazo, es Francho.
Sí, dices bien, Emilio, porque Loren tiene la certeza de que si no hay ofertas de segunda, Francho puede bajar a la primera red. El Apol está para fichar, por tanto, el Málaga a este hispano-argentino. Hay una figura que conviene no olvidar, la contábamos ayer, si es que el jugador rescinde su contrato hoy antes de las 12 de la noche, el jugador puede firmar más tarde, es decir, el sábado o el domingo, o cuando quiera, porque ya pasaría a estar como agente libre sin contrato. Una figura esta que el Málaga ha utilizado puntualmente.
Bueno, pues veremos a ver lo que ocurre de aquí a las 12 de la noche y luego también el mercado de hombres libres. Pellicer habla esta tarde, lo hace a las 5, está pues pendiente del debut mañana frente al Atlético de Madrid y pendiente de la enfermería.
Sí, tiene 4 bajas el Málaga, ya sabes que el Málaga regresa esta tarde al trabajo, lo hace a las 7 en la Rosaleda y ya sabes que a día de hoy Sergio Pellicer cuenta con varias ausencias, te digo, la de Ramón, Aitán, Juanpe y Musa, que han realizado labor específica durante esta semana y creo que ninguno va a llegar a tiempo. El caso del mediocentro gaditano era de esperar, porque parece que tiene una pequeña máscara, hay una fisura larga en las fosas nasales, ya sabes que se rompió los huesos propios de la nariz.
Sí, lo más seguro es que cuando vuelva tendrá que jugar con una máscara protectora, como vemos muchos también a los jugadores de baloncesto. Y hablamos de la Antequera, luego vamos a ir a Antequera. Debuta en primera ref en el Maulí y prepara con su plantilla al completo ese partido frente al Real Madrid-Castilla.
Sí, exactamente, el domingo debuta en el Maulí ante el Real Madrid de Raúl. Tras arrasar el año pasado en la segunda red, pues había ganas ya de debutar en la primera vez y en el Maulí. Todo vendido, lleno, 4.000 personas, el ambiente va a ser muy bueno. Lo deportivo llega sin bajas al completo y con la derrota frente al Atlético en la primera jornada por 2-0. Javier Medina es el entrenador que dice que se enfrentan a uno de los mejores equipos del mundo.
Sí, teníamos muchas ganas de debutar aquí en casa con nuestra afición y un partido muy ilusionante contra el Real Madrid. No hay equipo más ilusionante en el mundo que enfrentarte al escudo del Real Madrid. Tenemos muchas ganas de iniciar ya contra ellos mañana, el domingo.
Bueno, pues 9:30 de la noche ese partido entre el Antequera y el Real Madrid Castilla. Recuerdo cuando era antes solo Castilla, que en el escudo del Real Madrid no aparecía la corona. No sé si ahora con el Castilla sigue pasando igual o ya se ha modernizado. En baloncesto, lo hemos contado a nivel nacional, en el tiempo de juego desde las 11:30 de la mañana, España ha caído frente a Letonia por 5. Se complica su pase a los cuartos de final y el domingo habrá derbi de jugadores de Unicaja, porque Alberto Díaz con España se medirá a la Melvin Egin de Canadá.
Exacto, ahora es la buena.
O a la Canadá de Melvin Egin, mejor dicho.
A la Canadá de Melvin Egin. Ahora es cuando empieza la salsa, porque ya sabes que Unicaja está bien representado. Alberto Díaz ha perdido hoy contra Letonia, Kendrick Perry cayó frente a Estados Unidos con Montenegro y Melvin Egin va a jugar ahora a las 3:30 contra Brasil. Habrá que estar muy pendiente de ese partido. El domingo se van a ver las caras España y Canadá. La Canadá de Egin contra España de Alberto Díaz.
¿Y lo próximo de Unicaja qué va a ser? Pues irse hacia Galicia, va a jugar el ya clásico cuadrangular de Encesta Rías, que pasa de Vilagarcía de Aurosa a disputarse en Pontevedra.
En Pontevedra, la primera jornada va a ser mañana sábado, ya sabes, hay un Benfica Breogán a las 6 y nuestro Unicaja que se enfrenta a la Obradoiro a las 8 y cuarto. Ya saben que este partido va a coincidir en horario con el partido oficial del Málaga, que de mañana te vamos a contar en el tiempo de juego de Cope más Málaga. Si el Unicaja le gana al Obradoiro, jugaría la final el domingo día 3, también a la misma hora, a las 8 y cuarto. Este es Barreiro, precisamente hablando de jugar en su tierra.
A mí me hace especial ilusión, ¿no? Al final, volver a casa, volver a mi tierra, ver a mis amigos ahí, a mi familia, pues bueno, como jugador siempre te gusta, ¿no? Al final, pues es un torneo que, bueno, van grandes equipos de Portugal, luego Obradoiro, luego, pues bueno, siempre te gusta jugar contra equipos de tu tierra, pero lo importante es, bueno, seguir cogiendo sensaciones, como te he dicho antes, y llegar en la mejor forma posible para la Supercopa.
Palabras del coruñés de Cerceda, el gallego que regresa a su tierra. Y nos llegan buenas noticias desde Argentina, porque el Unicaja Fimba más 35 le ha ganado a uno de los equipos anfitriones, a Argentina precisamente, y ya le espera México en semifinales por un puesto en la final.
Buenas noticias desde Mar del Plata, donde el combinado de Unicaja Fimba más 35 doblegó a la anfitriona Argentina 6-6-5-9 y se clasificó para las semifinales, que va a jugar esta misma noche a las 9 y media frente a México. Ni qué decir tiene, cuentan las crónicas, que Germán y Carlos Cabeza han sido clave en ese buen papel malagueño.
A mí me han comentado que Walter Germán está para jugar en ACB, ¿eh? Con eso te lo digo todo. Y hoy muy pendiente de la final de la Copa de Andalucía de balonmano. Va a jugar el Trost Málaga frente al único representante andaluz en Liga Sobal, que es el Ángeles Jiménez de Puente Genil. Así que muy pendiente, además que se juega en un pabellón que nos encanta, el pabellón Alfonso Queipo Llano, esa final de la Copa Andalucía.
En el Alfonso Queipo Llano, efectivamente, de Ciudad Jardín, 28 edición de la Copa de Andalucía de balonmano masculino. Después de eliminar al Dólmenes de Antequera 29-28 tras prórroga, el equipo del Trost Málaga se mide hoy al Ángel Jiménez de Puente Genil. 8:30 en el Alfonso Queipo Llano. Este es el jugador Manu Díaz, hablando de este duelo.
Bueno, el partido contra Puente Genil va a ser un partido duro, seguro. Ellos vienen además sin jugar ningún partido durante la semana. Solo venimos de una semifinal súper dura contra Antequera, donde llegamos a la prórroga. Y bueno, vamos a intentar dar la sorpresa. Solo vamos sin presión. No tenemos nada que perder, así que vamos a intentar dar la sorpresa. Vamos a intentar plantarle cara y bueno, a ver qué tal. Aprovecharnos también de que jugamos aquí en Málaga, en casa, en Ciudad Jardín. Así que nada, vamos a intentar plantarle cara y que se quede la Copa Andalucía aquí en casa.
Abrimos una nueva competición, ya arranca el mes de septiembre, arrancan competiciones y arrancan las vigentes campeonas de Liga. Las Panteras del Costa del Sol Málaga optan a todo esta temporada, han aumentado incluso el nivel de su plantilla. Hueso duro de roer para empezar, se reedita la final de Liga frente al Elche en tierras ilicitanas.
Exacto, mañana a las 9 en el pabellón Esperanza Lac, Elche contra el vigente campeón de esta competición, el Costa del Sol Málaga. Las chicas de Suso Gallardo viajan en autocar hasta Elche en esa primera jornada. No tiene a todo el equipo al completo, pero Suso Gallardo entiende que este es el mejor partido del torneo.
Sí, yo creo que es de los mejores partidos que se puede ver a día de hoy en la Liga Guerrera Iberdrola. Vamos a jugar campeón contra subcampeón. Creo que es una pista súper complicada, creo que de las más difíciles de España. El año pasado, o la temporada pasada, mejor dicho, no fuimos capaces nada más que de sacar un empate allí, a ver si somos capaces este año de sacar dos puntos, que serían muy importantes, pero bueno, tenemos que ir paso a paso, sabiendo que ni vamos a ganar la Liga o pelear la Liga por ganar este partido, ni dejar de hacerlo por perderlo, ¿no? Yo creo que hay que seguir cogiendo sensaciones, que es un partido muy importante y que bueno, que creo que si le hacemos las cosas bien y estamos preparados, podemos dar un golpe en la mesa.
Bueno, pues ahí están las palabras de Suso Gallardo, también con un ojo puesto en el US Open, con Alejandro Davidovich. 11 minutos sobre las 3 de la tarde, estás escuchando la radio número 1 del deporte malagueño. No te pierdas ni un segundo del programa, porque vamos, con la última hora del caso Ricardo Horta, vamos a estar con el presidente de la Antequera, con Ángel González, ante el debut histórico del equipo de la ciudad del Torcal en la primera red frente al Real Madrid Castilla. También mucho baloncesto y paseito por la segunda ref, en que comienza también este fin de semana, y cómo no, con nuestras Panteras. Así que no te pierdas ni un segundo del programa, porque prometemos que lo vamos a dar absolutamente todo. 3 y 12 de la tarde, de la mano de Tesesa, ya sabes lo que es noticia en el deporte malagueño en este primero de septiembre.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
¡Tiempo!
tiempo de juego Málaga con la narración de Javier Bautista. Anima Emilio Guerrero.
Sigue este sábado a partir de las 9 de la noche el partido Málaga Club de Fútbol Atlético de Madrid B. Te lo contamos en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media, en la web de COPE Málaga y dispositivos móviles, con el apoyo de Copyrap, Tesesa, Centro de Adicciones Monte Alminara, Clínicas Dentales Boca a Boca y Guajira Relojes.
Tiempo de juego Málaga.
En Pimbeco alquilamos furgonetas. Furgonetas grandes, medianas o pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Para alquilar una furgoneta, Pimbeco es la respuesta. Visítanos en alquilerpimbeco.com.
Para los que empiezan el cole, la ESO o la facultad, y para los de la universidad de la vida, o los que con 30 siguen siendo los peques de la casa. Para todos llegan las novedades de Espacio Joven de Mercamueble a pagar en 30 meses sin intereses. Solo durante septiembre y solo en tu tienda Mercamueble.
Calle Caballito de Mártires, Polígono San Luis, Málaga.
En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en seguridadjiménez.com.
Deportes. COPE más Málaga. Deportes.
Estar informado.
Casi 14 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Como siempre, tema de debate, acudimos a nuestras redes sociales. Facebook.com/DeportesCopeMálaga, en X o en Twitter, @DeportesCopeMLG. Somos 16.000 abonados, Javi. Por ahí va hoy la pregunta, el tema de debate.
¿Qué te parece, no? Esta cifra de 16.000 abonados que tiene el Málaga ahora, de su debut, de mañana en casa, en la primera vez, en el estadio de la Rosaleda. Se han vendido 2.000 entradas, nos dicen. Así que, hombre, si se cumplen los guarismos, va a haber una buena entrada ante el filial del Atlético de Madrid. Ve, ahora con Manuel Raíz, nuestro compañero de Cope Madrid, vamos a hablar de este tema. Andrés Barranquero dice, muy buena para lo que es la situación actual del club. José Manuel habla por aquí, me parece increíble los que somos para cómo estamos. Otro dice por aquí, hay muchos mensajes, ¿verdad?, que hablan del tema de Ricardo Horta, noticia que ya hemos avanzado en el día de hoy. Otro, como Paco, dice por aquí, a mí me parece una buena cifra. Lucas, ilusionante y a la vez escasa. Malaguista de vocación, son pocos teniendo en cuenta la población de Málaga y provincia, es algo estructural. Isma Benijaime dice, siendo una de las ciudades con más nombre de España, deberíamos de tener más abonados y el equipo en primera, pero la realidad no es así. Aún así tenemos una pedazo de afición. 16.000 en la tercera categoría está bien y sin debutar en casa. La afición siempre va a responder. El Málaga nunca estará solo, dice también por aquí Rubén.
Bueno, pues ¿a ti qué te parece? ¿Es una cifra respetable? ¿Te esperabas más? ¿Te esperabas menos? 16.000 abonados. En Coruña recuerdo que son 23.000. Un equipo que vaya por la cuarta temporada en primera ref. Yo creo que hay que ser exigente con los dirigentes y también con el aficionado, no con el que va todos los días, porque los que están ahí son los que van siempre. Gane el Málaga, pierda el Málaga o juegue contra la Palma del Condado. Son los de siempre. A ver si se anima alguno más, que yo creo que podemos ser bastante más, aunque tal y como va la cosa, 16.000 ya es un tirón. 16 sobre las 3. ¿A ti qué te parece esa cifra de abonados? ¿Te parecen muchas? ¿Te parecen pocas? ¿Te esperabas más? ¿Te esperabas menos? Como siempre, tema de debate en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
Facebook.com/DeportesCopeMálaga y en Twitter, @DeportesCopeMLG.
También, ya sabes, activamos las notas de audio al WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Ay, y yo que pensaba que íbamos a hacer los 5.000 de siempre, de cuando estábamos en tercera, segunda vez, y aquellos partidos en los que prácticamente veíamos los mismos de siempre. Pues nada, 16.000 y esperemos que suba, pero ahora 16.000 apoyando. Hay que apoyar. Para cantar que los mercenarios se tienen que marchar y demás, para eso, que se queden en su casa.
Hombre, yo te tengo que decir una cosa, Emilio, estoy de acuerdo con este oyente, porque para cómo estaba el Málaga, para la fractura social después de 25 años en el fútbol profesional, bajar el drama del descenso, 16.000. con lo que te da también la venta de entradas en cada partido. Habrá partidos buenos, habrá duelos importantes aquí con el Castellón, el Murcia, el Córdoba, el Derbi, ¿verdad? Hay partidos importantes contra el Recre. A mí me da la sensación que va a haber un buen ambiente este año en la Rosaleda. Eso que ya tiene el Málaga como club ganado, porque su afición no le ha dado a la espalda. Es lo que decía el oyente. La gente se creía que va a haber 5, 10.000 y son 16. No está mal la cifra para cómo estaba el club, ¿eh?
Yo te digo una cosa. Sentimiento, por un lado, te diría que te voy a decir agridulce y te voy a explicar el motivo. Oyente es de los fieles y de los antiguos del Málaga. Es cierto que la masa social del Málaga ha pasado de 5 o 6 mil locos de esa época de segunda B, tercera división, luego un reducto ahí de 12.000 que siempre eran los fieles. Recuerdo en primera división, en la primera etapa del Málaga en primera división, que hemos tenido problemas incluso para llegar a 14 y 15.000 abonados. Afortunadamente, yo creo que el reducto de 12.000, siempre pase lo que pasa, lo va a tener el Málaga. Afortunadamente se ha ido a 16.000. Eso para mí la parte positiva. La parte negativa, que sí que es cierto, que nos han dirigido mal, que se ha fichado mal, que vamos de mal en peor en las últimas temporadas, que el aficionado tiene todo el derecho del mundo a protestar, a estar indignado y sobre todo a pedir responsabilidades. Pero que si nos comparamos con los que yo creo que nos tenemos que comparar, que en este caso es el Deportivo de La Coruña, que bajó exactamente igual que el Málaga, que también ha habido una fractura ahí tremenda con los dirigentes y que no llega a ser por Abanca, lo mismo el Deportivo de La Coruña, las historias del fútbol español, que se ha pegado batacazo tras batacazo en estas tres últimas temporadas en Primera Ref. 23.000 abonados. Coruña, que no llega ni a la mitad de habitantes que tiene la provincia de bueno, si me meto a la provincia de Málaga, me quedo corto, pero que no tiene ni la ciudad de Málaga. Así que sí, 16.000 de los buenos, benditos, a cuidarlos, a mimarlos, a estos que tenemos. Pero para mí, por Málaga, y esto es algo histórico, no porque estemos ahora en Primera Red, creo que nos quedamos cortos, que otros equipos cuando han bajado de categoría, y no quiero mirar nada ni comparar a nadie, han sido más, e incluso se han abonado más. Pero bueno, por eso digo que tengo el sentimiento agridulce de que la masa social del Málaga, los fieles, poco a poco se van ampliando con respecto a otros años, y hablo con conocimiento de causa, pero que no termina de romperse ese techo de cristal. 19:03 en punto de la tarde. Ya sabes, notas de audio al WhatsApp 650-564-504.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
3:20 de la tarde. Los amigos de AGS Solar que siguen empeñados en que tu factura de la luz sea pues un poquito más económica. Ya sabes que AGS Solar es una empresa malagueña, está aquí en Alhorín de la Torre. Son líderes en instalaciones fotovoltaicas. Y es que te recuerdo que instalando los paneles solares con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, de tu comunidad de vecinos o de tu vivienda puede llegar a ser solo pues, de unos pocos euros. Además, como te venimos contando, y hay que incidir, existen ayudas públicas de entre el 40 y el 80% para este tipo de instalaciones. Y no te asustes, ¿eh?, que tú no tienes que mover ningún papel porque es AGS Solar la que te solicita gratuitamente estas subvenciones. Así que deja ya de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama a AGS Solar, empresa malagueña, o bien visita su exposición en Alhorín de la Torre. Venga, 3:20 de la tarde, última hora del Málaga, previa de ese partido frente al Atlético de Madrid y sobre todo una gran noticia, empieza el mes de septiembre con una noticia de campanillas. Caso Ricardo Horta, el Málaga ha ganado en los tribunales. La música esa de la serie está de embrujada. ¿Te acuerdas que movía la nariz y convertía en gato al que pegaba a la puerta? Esas
han
cosas.
Querido dejarla para el final a modo de celebración por la riada de dinero que ha recibido el Málaga. Yo he contado, a ojo de buen cubero, 8 millones en 24 horas. Los dos de Iván Jaime y estos 6. Porque, a ver, todavía no se puede cantar victoria, todo hay que decirlo, porque el Braga va a ir al TAS, evidentemente, al TAS, mejor dicho. Pero nos dicen desde el club que no tiene prácticamente ganado, tiene que dar la vuelta al calcetín a lo que ha dictaminado FIFA. Es decir, no hay que celebrarlo por ahora, pero sí que el Málaga sabe que va a contar con ese dinero. Más los dos de Iván Jaime, pues fíjate, Emilio, esto es dinero, hay que contarlo, y eso sí que es verdad, porque ayer en el desayuno informativo quedó claro. El dinero de Ontiveros ya estaba presupuestado porque era un dinero ya pactado y firmado, que no cobrado, ¿verdad? Por tanto, ese dinero estaba ya inmerso en
Tiveros año 2019.
Claro, del 2019. Pero este dinero todavía no se sabía si se iba a cobrar o no, porque eso estaba ahí. Lo de Iván Jaime se traspasó en el 2020 y ha salido ahora en el 23. Y lo de Horta viene ya coleando desde largo. Por tanto, ni este dinero ni el de Iván Jaime se ha podido inscribir en ninguna cuenta de ninguna temporada. Por lo tanto, es dinero limpio que le va a entrar al Málaga, ojalá que le entre ya. El de Iván Jaime ya lo puede disponer de él, aunque va a ser por cuatro plazos, pero el de Horta, por lo menos ya hay sentencia de FIFA. Ya por lo menos a eso es donde nos tenemos que
hablar. La noticia es clara, aunque ha tardado casi tres días en conocerse, el Málaga esperaba esta notificación, escucharon aquí a Quique Pérez en esta emisora, el pasado 29 de agosto. No ha sido hasta hoy cuando ya el Málaga ha recibido esa notificación. Casi 6 millones de euros, en torno a 5 millones y medio de euros es lo que el Málaga, una vez que el TAS le dé la razón al equipo blanquiazul, lo que va a recibir en concepto del caso Ricardo Horta. Recuerdo que en su día el Málaga Club de Fútbol, cuando la situación económica era más apremiante, Duda y Manolo Gaspar, ya fuera del club, viajaron hasta Portugal para negociar precisamente de que el conjunto del Sporting de Braga comprara el pase completo al Málaga Club de Fútbol. No se llegó a ningún tipo de acuerdo, porque el Sporting de Braga lo que le daba al Málaga era una auténtica minucia. La verdad es que el Sporting de Braga tiene lo que se merece, porque ha tratado con una falta de decoro y una falta de respeto al Málaga de una manera brutal. Que esto es muy largo, que esto es cíclico, que el Sporting de Braga está en Champions, que se va a medir al Real Madrid, pero que nosotros también hemos estado ahí. Y al final, se dice ahora esto del karma, que es muy moderno, ¿no? El karma está ahí, y arreglitos somos. Y al final, el Málaga ha ganado ese juicio, esa reclamación ante la FIFA, que ya iba tocando, ya era hora, porque históricamente con el tema de la FIFA también casi siempre no ha salido la jugada por detrás. El Málaga se ha mantenido fuerte, porque además la temporada pasada, en ese verano largo, cuando nos llegaban desde Portugal la noticia de que el Benfica iba a hacerse con los servicios de Horta, también hizo una oferta irrisoria al Málaga Club de Fútbol para poder vender al Benfica y quedarse con el 100% de la operación. El Málaga se mantuvo en su posición, no escatimó ningún tipo de esfuerzo, y al final, pues la perseverancia le va a dar la razón al Málaga Club de Fútbol, y ese dinero, esperemos que más pronto que tarde, vaya a las arcas del conjunto blanquiazul. Y un último apunte: el verano pasado nos hartamos de escuchar, creo que todo lo tenemos taladrado en la cabeza, el nombre de Antonio Salvador. Si no sabes quién es, te lo digo yo, el presidente bravucón del Sporting de Braga. Tengo ganas de escucharlo, ahora tengo ganas de escucharlo, porque se ha demostrado que todo lo que ha dicho el Málaga, que tenía en su poder las dos ofertas del Benfica, ellos las negaban, todo ha ido donde tiene que ir, y vamos a ver si esto no se demora demasiado, aunque los plazos son bastante largos, pero al final la perseverancia pues le ha dado la razón al Málaga. Como tú bien dices, este verano ha cogido lo de Ontiveros, que tenía que haber llegado antes, ha cogido lo de Iván Jaime, que a mí sinceramente me parece una muy buena operación, y ha cogido lo del tema de Ricardo Horta. Ahora, ese dinero, por favor, que sirva para algo, ya sea para la ciudad deportiva, ya sea para retener a los chavales, para dotar a la estructura del Málaga de más músculo y de mayor sapiencia, pero que ese dinero se invierta en cosas provechosas. Hombre, a medio y a largo plazo para el Málaga.
Son 8 millones de euros, porque lo de Ontiveros ya hemos dicho que no se cuenta porque ya estaba presupuestado en otro ejercicio, pero es que son 8 millones de euros lo que se encuentra el club en un día, en 24 horas. Entonces yo creo que va a tener primero un músculo
financiero. Que se encuentra, ¿no? Que es que se ha ganado.
Sí, que se ha ganado, pero que digo que se ha encontrado ahora, que esto podía haber salido dentro de un año, de dos, o vete tú a saber. Los temas judiciales, y más en el Málaga, nunca se sabe. Se sabe cuándo empiezan, pero nunca cuándo se acaban. Yo sobre este tema tengo que decir que ha tenido muy buena perseverancia José María Muñoz, las cosas como son. Al rey hay que decirle las cosas como son, cuando se equivoca y cuando acierta. Yo creo que aquí ha habido una perseverancia clave de José María Muñoz, que ha sido el principal culpable de que el Málaga haya cobrado este dinero, porque en otra circunstancia y en otro tipo de gestión, a lo mejor el Málaga hubiese llegado a un acuerdo con el Braga de otra cantidad y no se hubiesen ido a juicio.
Recuerdo que el año pasado daba al Málaga por el total del pase 1 millón de euros, y que cuando fue Manolo Gaspar y Duda allí, daban mucho menos de 1 millón de euros.
Y 200.000 euros le daban el Famalicao el año pasado por Iván Jaime. Por eso digo que José María Muñoz ha tenido perseverancia en este aspecto. Más que nada, porque el contrato es claro. Y aquí la clave ha sido el Benfica. Cuando el Málaga le dijo a FIFA, vaya usted a preguntarle a Benfica. Y fueron los de Benfica a FIFA, dijeron, no, si es que es verdad, yo he presentado una oferta por 17,5 millones de euros. Y hay un contrato firmado en que si es 10, tiene que aceptarla sí o sí el Braga. Como el presidente Brabucón, como tú bien has dicho, se puso en sus 13 de no vender a Ricardo Horta, pues al final va a tener que pagar 11,5 millones de euros, que a la mitad, se tiene que repartir a la mitad entre los agentes y el Málaga, pues va a pillar esos 6 millones.
Bueno, veremos si los agentes quieren recibir esa cuantía o no, o lo mismo, ellos quieren seguir teniendo su porcentaje del futuro pase, eso a nosotros nos da exactamente igual, a ver lo que ocurre con el Málaga. Las cosas como tú bien has dicho, cuando se falla y cuando se hace gestiones lamentables, se dice, y en este caso pues la perseverancia al final ha dado su fruto y el Málaga, si finalmente el tablero da razón...
Perdona, en las dos negociaciones, en la de Iván Jaime y en la de Horta, porque repito, el año pasado...
Sí, pero ahora estoy escuchando, ¿no? Es que hay que ver el Málaga con Iván Jaime. Yo recuerdo cuando salió Iván Jaime del Málaga, fue el propio jugador el que, como este verano hizo el Lorenzo Úñiga, pero al final se echó para atrás. Iván Jaime esperaba tener una serie de minutos en el Málaga, en aquel famoso Málaga de las 18 fichas profesionales, no tuvo las oportunidades que quizás merecía, porque yo creo que el jugador había hecho méritos para jugar, pero lo verían más verde o no le verían la continuidad clara. El Málaga se asegura un porcentaje de un futuro traspaso, creo que ni el más optimista de que firmó aquella operación se iba a imaginar que tres temporadas después Iván Jaime iba a ser traspasado al mejor equipo de Portugal, a un equipo que juega Champions regularmente y que ha puesto 10 millones encima de la mesa por el jugador. Y creo que al final en la operación todos contentos. El chaval, el primero, Iván Jaime, que se lo ha ganado, que se lo ha currado, que apostó en su día por a un equipo que no conocía.
Esas son las buenas salidas, ¿eh?
Que no conocía absolutamente nadie, porque uno dice, bueno, Alfa Malika, no lo conoces nadie, te vas a estrellar, chaval. Pues ole sus narices, por no decir otra cosa, porque en tres temporadas se pone en la órbita de uno de los mejores clubes que hay en Europa. Y creo que también buena gestión del Málaga. En su día ganó un dinero por una gran promesa del fútbol, pero ya sabemos con esto de las promesas en los últimos años lo que ha pasado en el Málaga. No la ha perdido de vista y al final en tres años pues va a recibir en torno a los 2,5 millones de euros, porque ya el Málaga ha recibido una cantidad a la hora de ser traspasado al Famalicá. Así que, insisto, cuando se hace mal, cuando se malvende, como ha pasado también históricamente en el Málaga, se dice, y en este caso, y ojalá sea el camino de algo, ¿no? El Málaga pues parece que ha actuado francamente bien. Así que cerrado el caso Horta, vámonos a ver el recorrido que tiene esto, a ver cómo se entra la noticia en Braga y a ver lo que dice su presidente Antonio Salvador, cuál va a ser el proceder del equipo portugués. Y hoy cierra el mercado de fichajes en apenas unas horas, a las 11:59. Y pido perdón porque estaba convencido que el mercado cerraba el 31 de agosto. A mí me parece una temeridad, que no sé esto quién lo inventa, si es FIFA, si es la Federación Española de Fútbol, si es la Liga, pero me parece una temeridad que, por ejemplo, hoy se estén jugando partidos y clubes estén negociando para incorporar a jugadores. Y me parece una temeridad, en el caso nuestro del Málaga, que mañana juegue el Málaga y que hoy dirigente, jugadores, el propio entrenador, que tiene que estar centrado en el partido y va a estar también centrado en lo que le fichen, en lo que salga y en lo que puede pasar, me parece una temeridad. Esto, si ya es temeridad que se alargue, en el caso de primera división, 3-4 jornadas después de iniciarse el campeonato, algo menos, como digo, los equipos de primera federación, que el cierre del mercado coincida con una jornada, me parece de verdad que el que lo ha pensado tiene menos luces que un candidato apagado. Pero bueno, como ahí no se puede hacer nada y los tiempos son los que son, Javi esta noche cierra el mercado de fichaje. Ya lo ha dicho Quique Pérez, hasta última hora el Málaga con ojo puesto en dos operaciones.
El Málaga tiene dos operaciones abiertas.
Dos operaciones o tres si sale Lorenzo Úñiga, ¿no?
Si sale Lorenzo Úñiga serían dos.
Tres, refiriéndome a la salida de Lorenzo Úñiga.
A la salida de Lorenzo Úñiga y a los dos que puedan llegar, uno por Loren y otro evidentemente de banda. Está claro, el Málaga se ha posicionado en Francho, en el jugador hispano-argentino del Eibar. No acaba de cerrar su salida del Eibar, por lo tanto, el Málaga va a estar esperando. Igual, como contábamos ayer, puede darse el caso de que rescinda a las 11:30 de la noche y el Málaga pues a lo mejor lo cierre el sábado, el domingo o el lunes o el martes, porque ya sea agente libre. Algo más complicado está lo del punta, porque no sale, se está atascado ahí Loren Zúñiga, y por un lado está la familia, por otro lado las agencias de representación, por otro lado Pellicer con el jugador. Bueno, a ver qué pasa, ¿no? El caso es que no se quieren equivocar con el chaval, ni el chaval tampoco. Si no sale, no va a venir ningún delantero, solo vendría un hombre de banda, porque ya lo dijo ayer en Petit Comité Loren. con la lesión ahora de Aitán, que acaba de salir del cruzado, va a haber problemas musculares durante la temporada. La banda es una banda, una zona muy importante en el equipo y, por lo tanto, la tienen que reforzar. Y no va a haber más nada. El Málaga acaba de inscribir a Musa con dorsal del primer equipo, así que, por lo tanto, al Málaga le queda tan solo una ficha libre. Así que esa sería para Franchu, completaría todas las fichas. Si sale Loren, se sustituiría por otra ficha. Y poco más. Loren está tremendamente tranquilo. Es más, son las 3:30 y no ha habido ningún movimiento en el club.
¿Tritranquilo o...?
No sé si tri o cuatri tranquilo, pero a mí ayer estaba el hombre muy tranquilo, tomándose el café, hablando, departiendo, dando su parecer, insistiendo en el sentimiento de pertenencia, en el que el Málaga tiene que proyectar su proyecto con la gente de la casa, que no haya fugas, y también apostando por el mercado. De hecho, comentó ayer en ese desayuno informativo José María Muñoz que le ha dado, de hecho ha sido público en los medios hoy, escrito de la ciudad, que tiene 500.000 euros para firmar. El problema es que no van a tirar la casa por la ventana. No quieren hacer un Manolo Gaspar ni un Caminero. No quieren tirarlo todo a la carne en el asador.
Me parece bien. Y te digo una cosa, Javi. 500.000 euros en Primera Ref creo que es mucho dinero, ¿eh?
Claro, pero ahora...
Estamos hablando, sí.
Pero el último día del mercado, Emilio, Javi, ¿a dónde vas?
Javi, pero si fichas a dos jugadores
el último día,
por 500.000 euros, es decir, le estás dando una ficha, si vienes libre y todas estas cosas y no tienes que pagar por cesión, que entiendo que no, le estás dando en Primera Red 250.000 euros a cada uno. Si nos ponemos el 50%, claro, y si vamos a otra cifra, 300 y 200.
Pero no es fácil
en
ya
Primera Red, joder, a mí sinceramente 500.000 euros me parece...
Pues
mucho.
Emilio,
o sea, así... que margen hay, otra cosa es que cuadre y que sobre todo le entre por el ojo al director deportivo y por ende al entrenador.
Lo peor de estos días es la tarde, porque ahora mismo la gente está comiendo, tranquila, están los representantes negociando, bueno, pero donde se cuezan las papas...
A partir de las 9 de la noche.
A partir de las 9, porque claro, ya el jugador se queda sin tiempo. Y un jugador como agente libre, si no le sale ningún equipo, tiende a ponerse nervioso y luego, ojo, se pega hasta enero sin jugar, ¿eh?
Bueno, a ver lo que acontece, no solo en el Málaga, sino también en los rivales del Málaga Club de Fútbol. El Málaga, en lo deportivo, ahora vamos a irnos a Madrid. Vamos a conocer la última hora del filial del Atlético de Madrid, que es el equipo que nos visita mañana, 9:30 de la noche. Recuerda, desde las 9 en el tiempo de juego de COPE más Málaga. Y estamos pendientes, como digo, a ese cierre del mercado de fichajes y expectantes, ¿no? Con lo que pueda acontecer en ese cierre, en esa hora, y a ver lo que va aconteciendo. Ya saben que ha habido refuerzo de jugadores ilustres, veteranos, el caso de Tomás Pina, que me parece un muy buen jugador, por lo menos el nivel que mostró en Villarreal y a la vez ha sido francamente bueno, que va también al conjunto del Murcia, el de Salva Sevilla, que se vinculó al Málaga, aunque nunca ha habido nada, pero se vinculó mucho con el Málaga, acaba en el Deportivo de La Coruña. A ver qué movimientos va a haber, porque ahora le preguntaremos al presidente de Antequera. Parece que con el Antequera no va a haber ningún tipo de movimiento de aquí a las 12 en punto de la noche. Así que así está la cosa. La gran noticia: se te acaba de incorporar el caso de Ricardo Horta. En la FIFA le da la razón al Málaga Club de Fútbol, pendiente del TAS, que seguramente vaya a acudir ahí el conjunto del Sporting de Braga. Y la otra gran noticia es que hoy se cierra a las 12 de la noche el mercado de fichajes. 3:35 de la tarde. Enseguida hablamos de lo deportivo y hablamos de ese Málaga Atlético de Madrid B mañana en COPE más Málaga en el tiempo de juego a partir de las 9.
Tiempo de juego Málaga, con la narración de Javier Bautista. Anima Emilio Guerrero.
Sigue este sábado a partir de las 9 de la noche el partido Málaga Club de Fútbol Atlético de Madrid B. Te lo contamos en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media, en la web de COPE Málaga y dispositivos móviles, con el apoyo de Copirad, Tesesa, Centro de Adicciones Monte Alminara, Clínicas Dentales Boca a Boca y Guajira Relojes.
Tiempo de juego Málaga.
En Pimbeco alquilamos furgonetas. Furgonetas grandes, medianas o pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Para alquilar una furgoneta, Pimbeco es la respuesta. Visítanos en alquilerpimbeco.com.
Para los que empiezan el cole, la ESO o la facultad, y para los de la universidad de la vida, o los que con 30 siguen siendo los peques de la casa. Para todos llegan las novedades de Espacio Joven de Mercamueble a pagar en 30 meses sin intereses. Solo durante septiembre y solo en tu tienda Mercamueble.
Calle Caballito de Martres, Polígono San Luis, Málaga.
En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en seguridadjiménez.com.
¡Ábrete, sésamo! No, es Ábrete Sesa, porque no es cuestión de magia, es cuestión de puertas de calidad. Y ya sabes, en Tesesa también puedes encontrar parquet, cocinas y armarios. Tortillitas de camarones, cartuchitos de gambas, surtidito de almadraba, atún en tomate y todo el sabor auténtico de la caleta en el Pichi de Cai. Un pedacito de Cai para tu sentido. Te esperamos en Welling, Teatino y ahora también en El Soho, en calle Trinidad Run 8, en pleno centro de Málaga. El Pichi de Cai, tu taberna gaditana en Málaga.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
3:37 de la tarde. Mañana a las 9:30 es en Málaga, Atlético de Madrid B, que precisamente Atlético de Madrid B fue el rival del Antequera en su estreno en esta primera federación. Enseguida nos vamos a Antequera, ya creo que tengo por ahí a Ángel González, el máximo mandatario del equipo antequerano. Antes, a la gente de Antequera y a todos los que escuché COPE Málaga, le invitamos, como no, a la jornada de la vaca de Asador Iñaki. Sí, señor. Jornada de la vaca, además, nacional, ¿eh? Aquí en Asador Iñaki, durante todo este mes de septiembre podrás disfrutar de las razas más emblemáticas del norte. La vasca de bellota y premium, la vaca asturiana, la rubia gallega y la cachena, la cántabra tudanca, la parda de montaña. Del centro tenemos ahí la vaca parda de montaña, la sagallesa del sur y la retinta de Cádiz, ¿eh? Que me hablan muy bien de la retinta de Cádiz. Homenaje, ¿eh?, a la ganadería de nuestro país. ¿Tú cuál vas a elegir, Javi? ¿La rubia gallega? ¿Te mola la rubia gallega?
La rubia gallega está buena. Lo que pasa es que la retinta de Cádiz también es buena, ¿eh?
A mí me gusta la contundencia de la cántabra tudanca y la parda de montaña. La cántabra tudanca tiene eso aquel. Ahí con la sal gorda, como a ti te gusta, Javi. Homenaje, date un homenaje. Vete a disfrutar de la jornada de la vaca nacional en Asador Iñaki. Ya sabes, este es el teléfono para reservar. Seguro que estás ahí salivando. 952-31-22-65. Venga, 952-31-22-65. Reserva y en su web, asadorinakimálaga.com. El Málaga se entrena a las 7. A las 5 habla Pellicer. Ya ha hablado el entrenador del Antequera. Vaya día histórico este próximo domingo, 9:30 en el Maulí. Antequera recibe al Real Madrid Castilla. No sé cómo están los ánimos por allí, por la ciudad del Torcal. Quiero saludar al presidente de la Antequera, 3:39. Presidente Ángel González, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo están las cosas a poco ultimando, más de 48 horas para que ya debutéis en casa?
Ultimando los detalles, la verdad que con mucha ilusión, muy contentos con la respuesta de la afición, que va a presentar el Maulí un día histórico de afluencia de gente para disfrutar del debut de...
¿Se llena? ¿Lo llenáis el domingo, Ángel?
Yo creo que sí. Las previsiones meteorológicas nos dan un poco de chance. Yo creo que la gente se va a terminar por animar y vamos a llenar el Maulí, sí.
¿6.000 caben en el Maulí, más o menos, Presi?
4.500 con la adaptación que hemos hecho de butaca. El ayuntamiento decidió, con muy buen criterio, poner butaca nominal en preferencia, que era la parte que no estaba numerada. Y el hecho de la butaca, pues, limita un poco lo que antes, pues, era el espacio vacío de una persona que se sentaba en la típica grada de obra, ¿no? Y el hecho de poner la butaca de plástico, que es más ancha que el de una persona de sí, pues, ha mermado un poco la capacidad. Pero vamos, indistintamente de eso, vamos sobrados para que ojalá todos los domingos tuviéramos problemas de afluencia en el Maulí.
Bueno, lo que tenéis claro es que en todos los partidos mínimo media entrada tenéis, porque la gente se ha volcado y sois más de 2.000 abonados.
Estamos en un número de abonados histórico también para el club. Es verdad que la categoría es muy atractiva, es verdad que todos los domingos van a visitarnos muy buenos equipos. A quien le guste el fútbol, tiene cada 15 días la posibilidad de ver muy buenos equipos pasar por el Maulí. Y luego somos el referente en la comarca, que nosotros estamos haciendo mucho interés para que la gente de la comarca también venga Antequera a disfrutar de fútbol.
No puede ser de otra manera. Todos volcados también con el Antequera, con ese sueño de Primera Federación. Buena pretemporada la que habéis hecho. El sábado quizás merecisteis un poquito más, ¿no? Metió un golazo casi al final de la primera parte. Tuvisteis las ocasiones, pero al final esto es la categoría, ¿no? Hay que estar acertado en las dos áreas.
Esa es la clave. La categoría es que el esfuerzo tiene que ser máximo a la hora de finalizar las ocasiones que tiene, porque al final, si no las metes, pues no suma. Y en segundo lugar, los errores se penalizan de una manera brutal. Es decir, no tiene nada que ver un fallo que puedas cometer en un ajuste, en una salida de balón, o en algún ajuste defensivo, en segunda ref o en tercera, que en primera, porque la calidad del segundo gol del filial del Atlético y el delantero hace un jugador, y eso evidentemente pues te marca la diferencia de la categoría, ¿no? Pero es verdad que durante gran parte del partido el equipo estuvo muy bien, compitió muy bien, generó ocasiones y no le perdimos la cara, ¿no?, ante un magnífico rival que tiene una calidad y que tiene un plantillón filial del Atlético Madrid.
Ángel, que sea todo verde y blanco el domingo, ¿no?
Sí.
Ya sabes por qué te lo digo. Viene el Madrid, que es verdad, que es un equipo tal, que es normal, que te llama la atención, que es normal, que esto se entiende, pero que, hombre, que sea todo verde y blanco, hombre, que el que vaya, que anima la Antequera, ¿no?
Bueno, al final yo creo que hasta el muy madridista tendría el corazón más dividido, sí, si fuera el primer equipo. Yo creo que hasta los madridistas diferencian del primer equipo y el segundo. Y yo creo que vamos a tener la mayoría de apoyo de la grada de su equipo, del equipo de la ciudad, del equipo de la comarca, y que debuta en casa contra un rival pues que es de postín. La verdad que la expectación que genera el Madrid-Castilla en este caso, su propio entrenador, los jugadores que tiene, el plantel que tiene, que es un plantel de primer nivel, pues hace que el que le guste el fútbol pues vaya a disfrutar. Es verdad que la hora es un poco tarde, y en eso la verdad que la federación tomó una decisión un poco anticipada, el hecho de atrasar una hora a los partidos por la hora de calor. Ahora nos encontramos en una situación meteorológica totalmente
diferente, sí.
Pero se ve que la federación no tiene la capacidad de retornar las decisiones que toma con 15 días de antelación sin saber las previsiones meteorológicas. Es verdad que 8:30 yo creo que hubiera sido mejor horario para todo el mundo, incluso para los papis que ya también tienen a los niños, que empiezan a adoptar los horarios ya preescolares para la vuelta al cole, pero bueno, disfrutaremos a las 9:30 de un evento que de verdad que es de primer nivel en la ciudad.
Hablamos de un evento espectacular porque llega el Real Madrid-Castilla y todo lo que suena al escudo del Madrid evidentemente llama mucho la atención, pero este año por ahí parece, creo que se van a dar incluso entradas mejores cuando vaya un Málaga, cuando vaya un Córdoba, cuando vaya un Murcia, bueno, que también desplaza mucha gente, ¿no?
El Málaga es sin duda el equipo más importante que nos va a visitar nosotros por muchos motivos, por muchísimos motivos en el Maulí. Es verdad que nosotros tenemos una especial también amistad y vinculación con el Córdoba, que ya desplazó en masa a su afición para jugar cuando tuvimos la posibilidad de competir en segunda red. Como dice, el Murcia también desplaza mucha afición, el Huelva también desplaza mucha afición. Bueno, al final yo creo que lo que hablábamos también en su momento, ¿no?, que pudiéramos facilitar también que las aficiones puedan desplazarse con los clubes y disfrutar con los
partidos. Ángel, vaya lío vas a tener con este año con las entradas, si es verdad lo que estás diciendo, porque Málaga te va a llegar, en fin, imagínate las peticiones, ese partido va a ser de loco. Luego el Córdoba, que Córdoba está al lado de Antequera. Luego sí, Huelva, yo qué sé, Granada, es que al final la gente va a querer ir al Maulí.
Bendito sea todo aquel que venga al Maulí. Nosotros vivimos mucho de ese apoyo y sustento que nos pueda dar las taquillas buenas que podamos hacer, porque complementan por los ingresos que naturalmente va teniendo el club en los distintos los meses. Y al final, yo es que también no concibo un evento como el fútbol con las gradas vacías. Es muchísimo más divertido, es muchísimo más emocionante. Llena muchísimo más el hecho de que un campo esté con buena entrada o con una entrada importante que el hecho de que la gente no vaya a ver el espectáculo, ¿no? Yo en eso estoy contento de que va a ser un año para disfrutar. Vamos a sufrir en lo deportivo, eso no lo tengo ya claro, pero es verdad que es un año para disfrutar. Vamos a ver equipos de primer nivel y a jugadores de mucho nivel pasar por el Maulí.
Presidente, queda poquito para que se cierre el mercado de fichajes. ¿En el Antequera estáis abierto algo o ya cerrada la...?
Alberto está esta mañana con cara serio. Sé que está tramando algo, pero no me comenta nada. Yo tampoco tengo injerencia en el área deportiva. Sé que estaban viendo algún ajuste que a ver si se podía hacer, porque al final son distintos clubes los que están en lisa para que algunas operaciones, decisiones y demás se puedan dar. Pero bueno, hasta las 12 de la noche...
O sea, que, presidente, que algo puede caer, ¿no?
Algo puede caer.
Bueno, con eso nos quedamos. Presidente, mucha suerte para el partido de este próximo domingo.
Muchísimas gracias.
En ese día histórico para Antequera y ojalá con la primera victoria, que no haya que demorarse demasiado para saborear el primer triunfo en Antequera,
Te digo una cosa, yo no sé si ganaremos o no, pero la cara de los jugadores dice que vamos a dar el nivel.
Bueno, pues eso es lo importante. Si da el nivel, estoy convencido que se le gana al Real Madrid Castilla.
Pues muchísimas gracias.
Suerte, presidente. Abrazo fuerte.
Venga, gracias. Un abrazo también.
Gracias. El contacto con Ángel González, presidente del conjunto del Antequera, esa cita también histórica, 9:30, se partió frente al Real Madrid Castilla, punto de venderse todo. Y ojo, este fin de semana, ha comentado Ángel González, tema meteorológico. Parecía que el sábado no iba a llover en Málaga, se adelantan las previsiones y a la hora del partido puede llover, así que chubasquerito y demás, porque puede caer mañana agua en Málaga y el domingo también en Antequera. La lluvia siempre es bien recibida y más como están los pantanos, aunque si en ese momento llueve todo el día, en ese momento hay un recesito, pues mejor que mejor. 3:47, no dejamos el fútbol, vamos a darnos un paseo. Arranca la segunda federación con 4 equipos malagueños. Segunda federación, 4 equipos malagueños, el Palo, el Vélez, el Marbella y el Estepona. La competición arranca el domingo 11:30 en San Ignacio con ese partido entre el Palo y el Vélez. A las 6, Marbella-Ucán de Murcia, a las 6:30, Yeclano-Estepona. Vamos a darnos un paseo por distintos puntos de la provincia de Málaga para ver cómo llegan los equipos, qué aspiraciones hay y sobre todo qué chance le dan a sus equipos. Me voy a Vélez Málaga con el compañero Antonio Reyes de Abatel Asarquía. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, amigos. Pues el Vélez Club de Fútbol afronta esta temporada con bastante ilusión y las miras puestas en este año a ver si es posible ese salto de categoría con el que sueña la afición y sobre todo este grupo inversor que llegaba desde Suecia a la capital de la comarca de la Asarquía, el presidente Jesper Norberg y el vicepresidente Magnus Fersson, que por cierto este año comienza la temporada como entrenador del equipo, han anunciado que todos los refuerzos que han realizado, que no han sido pocos, están pensados para intentar este año sí luchar al menos por estar el año que viene en la primera ref. La pretemporada ha sido bastante positiva con victorias importantes como la lograda en Algeciras 1-2 contra un equipo de superior categoría y también en casa en el 50 trofeo Ciudad de Vélez Málaga por 1-0 ante un Estepona que militará en la misma categoría y donde además pudimos contemplar la calidad de los futbolistas que han llegado a reforzar este plantel, ¿no? Entre ellos, el MVP de partido fue el portero Alfonso Linceras, que es un portero malagueño de Archidona que llega del Cacereño y que demostró pues su valía bajo los palos. Aparte, pues llegan jugadores importantes como Kyle en la delantera, dos jugadores del Recre que eran jugadores importantes el año pasado de ese equipo que ascendió a primera red, como Arjona en el centro del campo y Peter como extremo. Luego Kamal, otro jugador con mucha experiencia en distintos clubes de superior categoría para reforzar el centro del campo. Charlie Dean, un central que comenzó a jugar en el Elche, donde llegó incluso a debutar en primera. En definitiva, muchos mimbres, laterales, el centro de campo prácticamente nuevo, porque tan solo queda un jugador del año pasado, Rafa Salama. Lo que hace falta ahora es conjuntar el equipo e intentar demostrar la valía que pueda hacer que este equipo pues esté el año que viene en superior categoría. Se estrenan en derbi provincial este próximo domingo por la mañana en el campo nuevo de San Ignacio frente al Centro de Deportes El Palo y buscar pues traer esos 3 primeros puntos que no lo va a tener fácil, pero la ilusión ahí está puesta. Nada más, Emilio, espero que disfrutemos de esta nueva temporada aquí también en Vélez Málaga, esta vez pensando en subir de categoría.
Gracias a nuestro compañero Antonio Reyes, Clip TV de Abatel de Asarquía, de una punta de, aspirando por el ascenso, aprietan fuerte en Vélez, ojalá sea otro Antequera, y de una punta a otra. De Vélez nos vamos hasta Estepona, la última la del equipo esteponero, la sirve nuestro compañero de COPE Marbella, Diego Partida.
Muy buenas, Emilio. El Club Deportivo Estepona se estrena también en el grupo cuarto de segunda ref tras jugar en el grupo quinto la pasada campaña. Los de Javi Sánchez visitarán este domingo el campo de la Constitución para medirse ante el Yeclano Deportivo, será a partir de las 6:30 de la tarde. Uno de los rivales con solera de este grupo y un encuentro inédito entre el Club Deportivo Estepona y el Yeclano, dado que como Club Deportivo Estepona nunca se habían medido ante el conjunto murciano. Los rojillos han realizado hasta el momento 13 fichajes y puede que realicen una última incorporación antes de las 12 de la noche.
Pues pendiente ese mercado de fichajes de Estepona, nos vamos a la capital, al Palo. Regresa, bueno, la primera vez que juega en segunda federación, jugó en la antigua segunda B, por lo tanto el ascenso del Palo, debuta en la segunda federación y es Rafa Muñoz, miembro del departamento de comunicación del Palo, el que nos habla de esa última hora de las aspiraciones del equipo paleño.
Desde el Palo Fútbol Club afrontamos esta nueva temporada aquí en Segunda Federación con mucha ilusión y con mucha ambición, con muchas ganas de continuar por esa línea positiva y ese método de trabajo que el año pasado nos llevó a conseguir ese glorioso ascenso en Tercera Federación. Volvemos a esta categoría, ¿no? Lo que sería la segunda división B 10 temporadas después, y lo hacemos contra un rival de renombre, el Vélez, y bueno, estamos muy 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 ilusionados por ver el debut de los nuestros en esta categoría, por volver al San Ignacio, por disfrutar con nuestra gente, y bueno, somos conscientes de que será un partido muy complicado, pero a la vez muy bonito, con mucho atractivo. Al final, pues siempre un derbi malagueño entre el Palo y Vélez, pues viene a ser un partido a tener muy en cuenta, partido histórico en el contexto del fútbol malagueño, y vamos con todo. Contamos con toda nuestra plantilla, todos están disponibles, contando la última alta también de Isa Dramé, y lo dicho, vamos con todo. Va a ser un partido complicado, el Vélez al final un equipo pues muy vertical, un equipo con transiciones rápidas que nos va a someter mucho, pero bueno, tenemos que mantener esa solidez defensiva que venimos demostrando ya desde el pasado curso y que hemos mantenido este año con nuestro bloque, y a partir de ahí pues tratar de amarrar la victoria en casa y conseguir 3 puntos que se presuponen importantísimos en este nuevo contexto del grupo cuarto de Segunda Federación.
Gracias, Rafa, y nos vamos a Marbella, otro equipo recién ascendido como el Palo a Segunda Federación. Diego, partida de COPE Marbella, nos habla de las aspiraciones del equipo marbellí.
Muy buenas, Emilio. La plantilla del Marbella ha completado esta mañana la penúltima sesión de trabajo antes del estreno de Liga de este domingo, 6 de la tarde, la Dama de Noche, ante Lucan de Murcia. El precio de las entradas en modalidad general es de 15 euros y 10 euros para los niños. Para los que no puedan asistir al campo, el club retransmitirá el duelo, previo pago de 7,50 para abonados y 10 euros para los no abonados. Por otro lado, el mercado de fichajes concluye esta noche a las 12, por lo que quedan horas para poder realizar una última incorporación en las filas del Marbella Fútbol Club. El último jugador en salir ha sido Juan Peredia, la perla de la cantera blanquilla, se marcha cedido al Real Jaén de Tercera Ref.
Gracias, Diego. Pues otra competición más, la Segunda Federación. Suerte para el Palo, para el Vélez, para el Marbella y para el Estepona. Cerramos el fútbol, a vuelta de pausamos con el baloncesto. Te recuerdo mañana la cita desde la Rosaleda. Tiempo de juego, COPE más Málaga. Málaga Atlético de Madrid B.
Tiempo de juego Málaga, con la narración de Javier Bautista. Anima Emilio Guerrero.
Sigue este sábado a partir de las 9 de la noche el partido Málaga Club de Fútbol Atlético de Madrid B. Te lo contamos en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media, en la web de COPE Málaga y dispositivos móviles, con el apoyo de Copirap, Tesesa, Centro de Adicciones Monte Alminara, Clínicas Dentales Boca a Boca y Guajira Relojes.
Tiempo de juego Málaga.
La última vez que el Málaga jugó contra el Atlético de Madrid B fue el año del ascenso con Peiró a Primera División. Palmó el Málaga 0-3, si no recuerdo mal. Aquel con Sequeiros, de delantero, con Tevenet, precisamente.
El ahora técnico. Sí.
Efectivamente, que viene ahí de Baraja también estaba en aquel Atlético de Madrid B. Rubén el Pipo Baraja. Tiene un equipazo aquel Atlético de Madrid. Bueno, tanto como que jugó o podría haber ascendido directamente de categoría. Ojalá mañana cambie la película. 5 para las 4 y este fin de semana hay baloncesto y hay balonmano. Anótalo en la agenda. Juega Unicaja el torneo en Cesta Rías. Se va a medir a las 8:15 otro equipo ACB, como es el Mombús Obradoiro. Previamente abre ese torneo el Río Breogán, que se mide al Benfica a las 6 de la tarde. Dependiendo de lo que haga Unicaja, pues jugará contra uno u otro y el domingo. Y si juega la final, la jugará de nuevo a las 8:15. Y si jugara por el tercer y cuarto puesto, jugaría a las 6 de la tarde. De nuevo ese partido, ¿no? Contra el Obradoiro de Moncho Fernández y de Rubén Guerrero, del gigante marbellí, engrosando las filas del conjunto del Obradoiro. Así que estamos pendientes de nuestro querido Unicaja de Málaga. Ahora vamos a escuchar a Barreiro, como hemos estado pendientes esta mañana de los internacionales del equipo malagueño. Vaya petardazo el que ha dado España en el día de hoy. Ha perdido frente a Letonia, 69-74. En clave Unicaja, Alberto Díaz ha estado unos 10 y casi 20 minutos en pista, 3 puntos punto, 3 asistencias y un rebote. No ha sido ni mucho menos el mejor partido de Alberto Díaz, bueno, como tampoco lo ha sido del resto de compañeros. Se cargó muy pronto de personales Alberto Díaz. El resultado no le ha ido mejor a Montenegro, ha perdido 85-73 frente a Estados Unidos. Le ha plantado cara durante todo el partido, ¿eh? Solo al final se ha ido Estados Unidos de Montenegro. Ahí ha estado Kendrick Perry, que ha jugado 26 minutos con 14 puntos y 6 asistencias. Buen partido el de Perry, se está clavando un gran mundial el jugador Unicaja, que ya sabéis, internacional por Montenegro. Y ahora mismo está jugando Canadá contra Brasil, ahí está Melvin Egin. Está el partido igualado, ¿eh? Egin ha jugado un poquito menos de 4 minutos, no ha anotado, y Canadá gana 27-25 a la selección de Brasil. España muy pendiente de lo que pueda ocurrir en ese partido, porque si Canadá gana contra España ya prácticamente no se va a jugar nada, pero si pierde también se jugaría su pase el próximo domingo 3:30 frente a la selección española. Como digo, Unicaja juega mañana 8:15. Han escuchado a Barreiro en los titulares hablando precisamente de que para él es un lujazo volver a Galicia, y también habla pues de que lo importante, más allá de los resultados, es seguir cogiendo sensaciones para llegar en la mejor forma posible al gran torneo del verano, que es la Supercopa.
Como tú bien has dicho, es una semana, es ir cogiendo sensaciones poco a poco, llevamos buena dinámica y sobre todo pues los jóvenes nos están ayudando mucho a suplir esas bajas, ¿no? Y como te he dicho, poco a poco, ahora tenemos un torneo en Galicia que nos va a servir para ir cogiendo sensaciones, corregir errores, que para eso está la pretemporada, pero bueno, se trata de eso, ¿no? De seguir trabajando y poco a poco pues llegar en buena forma a la Supercopa.
Novedad en la convocatoria de Unicaja, Guillermo del Pino, en el flamante MVP del Europeo Sub-16. Lo podríamos ver debutar con el primer equipo de Unicaja. 8:15 ese partido mañana, Obradoiro, Unicaja de Málaga. Así que pendiente por el streaming y pendiente también en la antena de COPE más Málaga. Vamos con el polideportivo, porque hoy tenemos final de la Copa de Andalucía de balonmano y arrancan las guerreras. Que quieren rugir en las panteras del Costa del Sol Málaga, nada más y nada menos que se miden mañana al Elche. Tuviste en la jornada de puertas abiertas, Javi, el pasado miércoles,
y
¿verdad?
Vuelve Sole después de la lesión, incluso ha sido convocada por la absoluta. Sole López, la capitana del equipo, la malagueña, hablando del comienzo duro que tienen. Tienen el partido con el Elche y también tienen la Supercopa Ibérica.
Bueno, pues bastante intensa, ¿no? Porque nos enfrentamos y empezamos con un mes cargado de muchísimos partidos, con un partido de altísimo nivel, sin irnos más lejos ya este primer fin de semana contra Elche, el subcampeón de liga, así que un mes y un inicio de temporada bastante duro, intenso, emocionante y con ganas.
9 de la noche mañana ese partido, 7 partidos juega el Costa del Sol Málaga, 7 partidos durante este mes de septiembre. Y hoy 8:30, pabellón Alfonso Queipo Llano, final de la Copa de Andalucía. Tron Málaga frente al Ángel Ximénez de Puente Genil. Ojalá haga la hombrada el equipo de Quino Soler y esa Copa Andalucía se quede aquí en Málaga. Seguro que el pabellón y el bueno de Alfonso Queipo Llano le van a dar mucho ánimo. 20 para llegar a las 4 de la tarde. Ponemos el punto y final. Te quedarás escuchando la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Y luego final de la Vuelta Ciclista a España con los compañeros Seri Frade y Quique Iglesias. Con Javier Bautista se despide en nombre de todo el equipo de deportes Emilio Guerrero. Mañana a las 9, Málaga Atlético de Madrid. Adiós.
Hasta mañana.